Son las 8 de la mañana.
Arco FM presenta El Faradio de la Mañana, una producción de En Medios, con Óscar Allende.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, Cantabria. Es viernes 26 de noviembre, el mes de la salud del varón, de la prevención del cáncer de próstata y testicular. Con el eco de la manifestación del 25N anoche frente a la lluvia y frente al odio, no queríamos cerrar esta intensísima semana sin repasar algún atentado argumental que hemos podido escuchar y que nos revelan un clima político enardecido, ensimismado, burbujil y evasivo. Se está tramitando una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que incluye una serie de cambios respecto a la que aprobó el Partido Popular. Primer matiz, antes del PP, de la legislatura de Mariano Rajoy, todas esas medidas impuestas no existían y todo el mundo pudimos seguir adelante con nuestras vidas. Esos cambios pasan por limitar el tiempo en el que se puedan hacer las identificaciones de detenidos en manifestaciones, a 2 horas, que no está mal, y evita que se prolonguen más allá de lo necesario. En los cacheos no se podrá desnudar del todo al cacheado, es decir, se podrá seguir identificando, buscando, hacer que se quite ropa, pero nunca someterlo a una total e innecesaria humillación. Las multas se harán en función de la capacidad económica de los manifestantes. No parecía muy sensato para las arcas públicas pedirle miles de euros a un desahuciado, y estamos obviando el criterio de la justicia, por supuesto. Se podrá grabar o fotografiar a los agentes de la policía y estos deberán ir identificados con un número. En realidad ya deben, pero no se cumple. Aunque parezca extraño, esto de las fotografías no se podía hacer y llevaba a que los fotógrafos de prensa hayan sufrido episodios de violencia o detención, y también ciudadanos manifestantes al azar, consecuencia de una norma que podía haber tenido sentido en tiempos de terrorismo focalizado en territorios concretos, pero que en 2021 no parece muy acorde a la circunstancia. Ah, y pese a lo que hayáis oído, los atestados y testimonios policiales seguirán teniendo presunción de veracidad, aunque tendrán que reforzarla. No parecía tampoco muy lógico, como pasó con Preguntar no es delito, que todos los agentes por separado dijeran absoluta y literalmente las mismas palabras para describir lo que había sucedido. Y en las concentraciones espontáneas, urgentes, de algo del día, no será necesario ni comunicar. Las protestas no se autorizan, solo se informa de ellas, siempre y cuando no haya disturbios. El locurón normativo es tal que se podrá volver a manifestarse uno frente al Congreso o el Parlamento. Sí, ahora es una conducta sancionable, y que las consecuencias de los actos violentos las pagarán los que cometan actos violentos y no los convocantes de una protesta, a los que lo último que les interesa es una violencia que se usa para desautorizarles y que nunca proviene evidentemente de los organizadores, sino más bien de quienes quieren perjudicarles. Algunas de estas peticiones vienen directamente de la aplicación de sentencias del Tribunal Constitucional, es decir, emanan de la sacrosanta Constitución. Otras, peor aún, nos habían sido afeadas por organismos internacionales de derechos humanos, que es de eso de lo que hablamos. Resumimos, por si no ha quedado claro, la ley Mordaza se aprobó hace apenas 6 años. Antes de ella no parecía haber todo ese drama que supone su reforma. Ahora se aprobó en un contexto de muchas protestas callejeras que se lograron reducir o reconducir, y organismos internacionales y judiciales han advertido del mal que ha hecho. Teníamos una norma y se puso una peor que iba contra lo que teníamos. No entendemos que personas de orden o conservadoras aplaudan lo que fue una ruptura del orden, un retroceso, algo contra la Constitución y contra el derecho internacional. En fin, no parece que se vaya a convertir en la parte débil de la cadena a quienes tienen armas, entrenamiento, mandos, forma física y cobertura legal, además de empatía judicial y una interesante capacidad corporativa. Sería muy fácil para nosotros llamar la atención sobre determinados sesgos en una parte, no en toda, de los cuerpos de seguridad. Basta recordar que donde vivimos, en Cantabria, las únicas protestas recientes en las que hubo violencia se saldaron con agresiones y un proceso judicial con absolución final a estudiantes y activistas universitarios, hablamos sí de Preguntarnos delito, o la condescendencia con que se trató a los otros agresores violentos recientes, los de los incidentes de hace años en el Palacio de Festivales, que no se puede achacar a que las fuerzas de seguridad no supieran qué iba a pasar, aquello que conocían por estar dentro del chat en el que se organizó. Por aquí sabemos de lo que hablamos con este caso concreto. Es decir, no solo en Cantabria no hay un problema de inseguridad en las manifestaciones, sino que cuando se ha roto la calma ha sido desde un sector no tan perseguido como el otro. Lo peor de toda esta polémica no es solo el recurso a un discurso autoritario que no soluciona ningún problema, sino la identificación que se hace de un asunto que tiene que ver con las libertades reconocidas en la Constitución, expresión, asociación y manifestación, con lo violento, los disturbios, es decir, con lo delictivo, cada vez que la derecha, incluida, valga la redundancia, Ciudadanos y el PRC, critica estos cambios, no hace sino decir que una manifestación es igual a violencia, que derechos es igual a delitos y que la libertad, las libertades, son algo a temer. Pero en el lote de esta cesión de lo colectivo, los derechos humanos, a lo corporativo, las exigencias de cuerpos profesionales, hemos tenido que oír desvíos argumentales curiosos. Algunas voces aseguran que lo que hace el gobierno es prepararse para que sea más fácil incendiar las calles cuando estén en la oposición. Si es así, ¿por qué no esperan hasta final de la legislatura? Es decir, ¿por qué se tiran piedras a su propio tejado, dejando que ahora, según la teoría de la derecha, se puedan incendiar las calles, en este caso contra ellos mismos? ¿Adoptan pensando en el futuro una medida que les perjudica ahora? ¿Se ha dado cuenta la derecha de que esto les viene bien a ellos? ¿A la derecha, si descubren la calle como espacio de reivindicación crítica? ¿O quieren que les sea más difícil protestar, es decir, expresarse a ganaderos o transportistas? Más aún, hemos llegado a oír que el gobierno central quiere ciudadanos más sometidos, con menos margen de libertad, de decisión. Sorprende esto cuando lo que se está haciendo es limitar la acción de la policía, como la propia derecha multivoz dice. Sí, si de verdad tuvieran esa pulsión autoritaria, casi dictatorial, ¿no será más lógico que no le quitan poder y transmitan órdenes de dificultar todas las posibles, las manifestaciones, las críticas? Así que, en el fondo, la pregunta definitiva a todo esto es ¿por qué le están dejando redactar los argumentarios de estos asuntos a Teodoro García Gea? Enseguida vamos con todo. Antes, la canción del día. Son Criatura, que están esta noche en el concierto, en el aniversario, mañana en el aniversario, en el 25 aniversario de los compañeros de Noche de Rock. El tema es Sed.
Mondo Sonoro patrocina la canción del día. En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.
Ocho y once de la mañana, estamos aquí, es viernes, estamos cerrando la semana, la típica semana que se resiste a terminarse, en el 103.2 de la FM, y nos podéis escuchar también en nuestra web, en elfaradio.com. Allí podéis seguir la emisión en directo. También tenemos los podcasts que compartimos en ivox.com y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos en Instagram, en Telegram, y también nos podéis seguir el vídeo en directo. Un saludo a los que nos veis también, aparte de escucharnos, a través del streaming, que estamos en YouTube, en Twitch y en Twitter, en tanto los canales de Arco como del Faradio. Por supuesto, toda la programación de la casa la podéis seguir desde la web, arcofm.com. Nanoteja, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos hoy, hemos sufrido el fenómeno, no sé si lo has sufrido tú, del viento lateral. No el viento frontal, sino el viento lateral que moja más.
Oh, perdóname, Forrest Gump.
No, o sea, estaba Lolo y los de la gente del autobús, vamos.
Lluvia,
vamos.
Que cae de arriba, lluvia que...
Lluvia lateral.
Lluvia que caía de los lados, incluso lluvia que venía desde abajo, ¿eh? A veces hay viento también que viene desde abajo.
Hombre, mira, Marilyn. Es el de las paradas de metro. Aquí no hay metro, pero bueno.
No, ¿cómo que no? Metrotus.
Metrotus. Metrotus.
Bueno, que... Y viento... Bien.
Bien, vale, nada, no,
que
no.
Viento, que es básicamente el resumen de mi viernes.
todo bien.
Todo bien.
Viento, vas a tener un viernes largo.
Sí, no, bueno, a ver, no te... Bueno, sí, tengo viernes... ¿Qué cojones? Sí, tengo un viernes largo, perdóname la expresión. Sí, hoy va a ser largo.
Vale, que el... ¿Que el fútbol?
¿Cuándo? Hay fútbol, sí, después de todo el pullón. Hay fútbol mañana.
Mañana.
No, mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde, empezamos la previa del partido entre Racing y Unionistas, después de que...
¿Los Unionistas de Irlanda?
De Salamanca.
Ah, vale. Sí, no, yo digo Unionistas y pienso en Irlanda.
Unionistas de Salamanca, que es el equipo de uno de los dos que salió de la refundación de la Unión Deportiva Salamanca. Y Unionistas es el que tiene un concepto de... digamos, un poco más cercano al fútbol del pueblo, fútbol modesto.
Vale.
Y ha llegado hasta ahí, pues con un bajo presupuesto, una gestión realizada por los propios socios, tal, todas estas cosas. Es otro concepto.
¿Y les va bien?
Les va bien, está en la misma categoría que el Racing.
Bueno, les va como al Racing, entonces.
Bueno, depende, depende. Esto es como, ¿cuál es tu perspectiva en la vida? Pues mira, si hago las cosas de esta manera, tampoco quiero hacerme rico. Así que estoy muy bien, estoy muy a gusto donde estoy. Y toca este sábado. Pero es que, a ver, el Racing esta semana está llena de noticias. Aparte de que mañana por la mañana, antes del partido, será la junta de accionistas del Racing.
De la que tendremos cumplidísima información aquí en la casa.
Oh, me calo, por favor, yo no voy a ir porque he decidido que este año no voy, paso.
Estás a cosas más de mayores.
Sí, porque voy todos los años como accionista, pero este año paso. Va Chuchi, el pobre. No, pero ayer hubo actos... Bueno, ayer se dieron a conocer los actos vandálicos que había sufrido los campos de Sport de Sadinero.
Sí, el que se había cogido un coche y entrado en el campo.
Bueno, a ver, falta determinar el tipo de vehículo exactamente. Pero sí, ayer alguien... Bueno, antes de anoche, alguien entró en los campos de Sport de Sadinero y se dedicó a hacer trompos. Uh-huh. Lo que hacen todas las noches en la Rotonda de la Vegana, pero...
Sí, son los mismos.
Pero sí, en los campos de Sport del Sadinero. Y han destrozado parte del Prado, para entendernos.
Ya. Yeah.
Y bueno, pues estaban trabajando a tope toda la gente de mantenimiento del campo para poder dejarlo listo para la revista de cara al partido del sábado. Uh-huh. Pero sí, se suma a otra... O es otra más de las cosas. Hay quien lo relaciona con la situación en la que está el Racing y hay quien lo relaciona también con la serie de actos vandálicos que viene sufriendo Santander en las últimas semanas también. Así que un poquito de todo y ya tienes el cóctel Molotov hecho y el Sardinero ha sufrido. O sea, sí,
con la misma le cortan la cabeza, llevaría a Springfield ya, vamos. O sea, en fin, Pablo Moreno.
O sea, Botas.
Sí, al Botas, por ejemplo, lo más parecido. Pablo Moreno, buenos días.
Muy buenas, Oscar Rano, ¿qué tal?
Pablo, Moreno está en vísperas de un gran momento fundacional en su vida, y es que es su primer concierto de pie a lo grande, que será el de esta noche, el de mañana. Estoy obsesionado con
de
que
pie, si no se torce un tobillo, de aquí a allí.
Pues es que del susto que, o sea, no, hombre, de los nervios que puede tener con el concierto, lo de los aniversarios, los compañeros de Noche de Rock, Obsidian y Criatura, con
Obsidian Kingdom, Criatura,
con la diéresis al final, en la A,
sí.
Ahí sí. Puesto, y no vamos a nosotros a juzgar esa decisión creativa.
En absoluto.
Así que nada, nervioso.
Totalmente.
Atacado.
Tengo muchas ganas porque además son dos grupos que no he visto nunca en directo, y tiene pinta de que la propuesta para directo va a estar bastante, bastante bien. Así que, bueno, pues mañana es un día de acercarnos a Oscar, y bueno, pues ya veremos a ver si codo, abrazo con mascarilla, no sé cómo lo haremos, pero desde luego es un día para dar enhorabuena por todo el trabajo que lleva haciendo 25 años, y de hecho, de eso vamos a hablar también en el día de hoy, porque hemos conseguido juntar tres aniversarios en una conversación, que es con Óscar Sánchez de Noche de Rock, 25 años, con Juan Gómez, Juan el del New, de toda la vida, que todavía no los ha cumplido los 35, pero le quedan pocos meses para cumplirlos, en marzo los cumplen.
Es un chaval.
Y bueno, está on fire todavía. Y además también tendremos a Nacho Díaz, el que todo el mundo conoce como Titi Boy, que cumple 10 años con El Mono que Chilla, y esa va a ser una de las conversaciones.
Mentalmente también cumple 10.
¿Cómo?
Mentalmente también cumple 10, Titi.
Y la barba, ¿no? La barba se la empezó a dejar crecer el día del Mono que Chilla y...
Nació con 4 años y se afeitó y fue a trabajar, ¿eh? O sea, y a partir de ahí no ha vuelto a afeitarse.
En cuanto dijo, mira, el negocio es mío, ¿para qué voy a andar yo aquí? Así que será uno de los secretos que desvelaremos en esa charla. Vamos, unos referentes, los cuatro, referentes en el mundo de la escena rock más dura de Cantabria. ¿Qué más?
Sí, pues ese será uno de los contenidos que tengamos en el día de hoy. Antes, desde luego, en el informativo hablaremos de la manifestación de ayer por el 25 de noviembre, por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hablaremos del pleno del Ayuntamiento de Santander, donde, oh sorpresa, se habló sobre las basuras, que es lo que mueve a la ciudad en estos momentos, teniendo en cuenta toda la polémica con los contenedores, la fiscalización del contrato, y de todo ello se habló ayer en el pleno del Ayuntamiento de Santander. Y el resto de llamadas que tenemos para hoy, tenemos una muy interesante ligada con el acto que hay mañana en Santander, de organizado por Podemos Cantabria, porque aparte de Isa Serra va a venir Roberto Sotomayor, que también forma parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y que está muy volcado, y además con el componente de ser un ex deportista, un ex atleta, y quiere hablar sobre el tema de las adicciones a las apuestas deportivas, juegos de azar, y sobre eso va a ir nuestra conversación con él. Y también, al ser viernes, pues tenemos la energía del cambio, la sección que hacemos de la mano de Solabria, la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria, y hoy tenemos conversación con Alejandro Ahumada, que forma parte de la mesa de coordinación de Verdes Equo Cantabria, y vamos a hablar un poco sobre la COP26. Advierto que tanto la conversación con Roberto Sotomayor como la conversación con Alejandro Ahumada habrá versión extendida en el podcast, porque teníamos tantas cosas que no nos cabía todo lo que teníamos preparado, así que atentos al podcast, porque las conversaciones son muy interesantes con ellos dos, y desde luego la que hemos tenido ayer en el New. Muchas veces he hablado en Santander de marco incomparable. Bueno, pues el New es un marco incomparable para tener una conversación sobre música y sobre por dónde va la música a día de hoy, y además saliendo de la pandemia como queremos estar saliendo, aunque ya veremos a ver cómo va evolucionando. Así que eso es lo que tenemos para cerrar la semana hoy en Arco FM.
El menú preparado para hoy, dos cuestiones de orden. Una, esta tarde estaré en Castro Urdiales, de la mano de Castro Verde, sus encuentros ciudadanos, hablando de bulos, de desinformación. Es a las 7 de la tarde en el Instituto en el Ataúfo Argenta, ¿vale? En principio, pues no hay que reservar ni nada, hay que acudir y ya está, pues hablando sobre bulos, sobre cómo se lucha contra la desinformación, sobre los mecanismos de la desinformación, tanto informativa como en redes sociales, y la mejor forma de reconocerlos. Intentaremos aportar nuestro grano de arena a esta lucha. Y una cuestión de orden, y es que desde anoche estoy sin teléfono móvil, así que...
Drama total.
Sí, estoy ausente, disculpármelo, trabajo en solucionarlo lo antes posible, pero vamos, estaré en todos los sitios en los que me he comprometido a estar, pese a que no haya, sé que no avise 5 minutos antes de que estoy llegando, ¿vale? Y lo iré resolviendo a lo largo del día. Vamos a ver cómo se da este experimento, porque encima sucede justo un viernes, que es la previa que las tiendas estén a punto de cerrar, en fin. Podremos con ello, como podremos con la semana, una semana intensísima. Hemos hablado de violencia de género, hemos hablado con víctimas de violencia, hemos dado visibilidad a una persona de Colombia con problemas, con amenazas, con miedo por su integridad. Hemos hablado de muchas otras cuestiones. Bueno, pues todo eso, todos esos contenidos los preparamos siempre pensando en vosotros, en que os puedan interesar, en que de alguna forma responden a una visión del mundo compartida, a nuestros valores, a nuestros referentes, en definitiva, y lo hacemos porque estáis ahí, porque nos escucháis, nos leéis, nos compartís, nos seguís, nos seguimos. Muchos de vosotros sois socios ahí en la manifestación, en muchos encuentros con socios, y esos son, sois los que sacáis esto adelante. Además, vemos cómo os conocéis entre vosotros, cómo, bueno, os apoyáis, os compartís muchas cosas en común. Lo que queremos es que eso se extienda. Si nos estás escuchando y eres alguien que ves que, bueno, pues que lo que hacemos te lo compartes en alguna forma, pues es buena ocasión para ser socios. Son 5 euros al mes. Sobre todo lo que hacemos es, aparte de las noticias, crear una comunidad.
Ahora más que nunca, iniciativa, colaboración y periodismo. Necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis del coronavirus en Cantabria, para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos, para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables. Por eso, el Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis. Por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad. Entra en elfaradio.com y pincha, arriba a la izquierda, en la pestaña de Hazte socio, hazte socia. O escríbenos a administracion@elfaradio.com. El Faradio, el periodismo que cuenta la nueva normalidad. En marzo de 2020 salimos a los balcones a aplaudir a los sanitarios cuando peor lo estábamos pasando. Ahora seguimos saliendo para reconocer a tanta gente que sigue haciendo algo por su entorno. Desde los balcones de Zorrilla o el Río de la Pila, lo que diga la Rubia y el Covers patrocinan el aplauso del día.
Salimos al balcón de Arco FM a las 8 y 23 y hoy para hablar de una historia que, bueno, recomiendo a todo el mundo que no haya leído todavía el artículo de nuestra compañera Felisa Palacio, que entra a leerlo. Se llama Un corazón para Greta y es la historia de una familia santanderina que el pasado mes de septiembre estaba de vacaciones en Canarias y resulta que su pequeña Greta, que ahora solo tiene 5 meses, pues sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue ingresada allí en Gran Canaria, trasladada después al Hospital Infantil de La Paz en Madrid y está esperando a que le llegue otro corazón para seguir adelante con su vida. Tiene una miocardia no compactada que hace que tenga el corazón demasiado mal, demasiado débil y necesite un trasplante. Así que los padres están allí en Madrid con ella. El hermano mayor de Greta sí que está en Santander con sus abuelos y además la familia ensalza lo bien que está entendiendo la situación, aunque echa de menos, por supuesto, a sus padres, pero que está sabiendo entender la situación, que su hermanita está malita, que necesita esa ayuda de que le llegue un trasplante. El tema de los trasplantes lo hemos hablado muchas veces en España, que como que España es un país verdaderamente puntero, Cantabria también lo es, pero es cierto que es algo que tenemos más asociado a que una persona adulta, cuando fallece, puede donar sus órganos. Aquí la necesidad es de que llegue un órgano, un corazón de un niño o una niña que fallezca, que es un momento verdaderamente antinatural y muy triste, pero también se puede ayudar cuando se sufre una tragedia de tal dimensión, también se puede ayudar a que otra familia que está en una situación muy complicada pueda salir adelante gracias a la donación de órganos. Y en eso está la familia de Greta en poner el énfasis en la necesidad de la donación de órganos, en el bien social que también supone donar cuando algo ya no se utiliza. Y ese es el llamamiento que hacen. Incluso el abuelo de Greta le ha escrito una carta a Kun Agüero, que es el jugador del Barça, del futbolista argentino, que hace poco ha sufrido precisamente un problema de corazón que ha terminado con su carrera deportiva, y le han escrito una carta para ver si, que gracias a lo conocido que es, puede hacer un llamamiento para ayudar a este tipo de situaciones. No simplemente para que ayude al caso concreto de Greta, sino para que haga un llamamiento a que la donación de órganos es algo verdaderamente útil. Y aprovecho, ya que estamos hablando de esto, para hacer un alegato a favor de la sanidad pública, porque es un bien muy preciado. Los que tenemos Valdecilla cerca sabemos muy bien cómo funciona el hospital y que es una de las joyas que tenemos en Cantabria, y eso es algo que no se debe de perder. Ya hemos visto estas noticias de servicios no sanitarios que acaban en una empresa privada o incluso en un fondo de capital riesgo, y es algo que debemos de cuidar muy mucho, porque son los que se encargan de cuidarnos, lo han hecho durante toda la pandemia, que de ahí surgieron los aplausos, y yo creo que esta es una ocasión para darle el aplauso, desde luego, a Greta por luchar por su vida, a la familia por todo lo que está sufriendo, al Kun Agüero si se une a este llamamiento, y a la sanidad pública, que es un bien que no sabemos valorar seguramente en su justa medida en el día a día.
La verdad, poco que añadir, porque lo que has dicho es imprescindible. Simplemente el aplauso del día de la mano de el Covers del Río de la Pila. El Covers tiene este viernes, esta noche, fiesta TikTok en el Cover, con canciones, con Miamoy. Y es que no sé cómo se pronuncia, así que siempre digo Miamoy.
Yo creo que sí.
Yo creo que es Miamoy, pero bueno, ya nos lo dirá algún día. Y eso es el Río de la Pila, y en el pasaje Zorrilla el domingo, en lo que diga la rubia, que eso estaba en Zorrilla, domingo ha recuperado los domingos de Bermú con actuaciones. Este será el segundo domingo de Bermú, desde la una del mediodía, con la actuación de No Eudía. Así que nada, esa agenda cultural de la agenda de actividades que tienen el Cover Cielo de la Pila, gracias a quienes damos cada día aplausos como estos.
Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
Pues, ¿cómo se ha despertado el viernes? Vaya día que tenemos hoy. Hoy sí tenemos avisos amarillos por lluvia, por fenómenos costeros en el litoral de Cantabria. A partir de las 8 de la noche tenemos aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología, y en Líbana durante todo el día de hoy tenemos aviso amarillo también, pero por nieve en este caso. Las nevadas en Líbana pueden alcanzar 8 centímetros de espesor a partir de los 900 metros de altitud, y además habrá que tener cuidado también con las rachas de viento muy fuertes en el litoral que pueden causar estos fenómenos costeros. La predicción es solo decir un nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados, más frecuentes durante la primera mitad del día. Esa cota de nieve que va a estar entre 800 y 1000 metros, pudiendo bajar temporalmente por la mañana a 700 metros y subiendo al final del día hasta 1000-1200. Brumas matinales en zonas altas del interior, viento del norte y noroeste flojo en el interior, más intenso en zonas altas y en el litoral, donde girará a oeste por la tarde. No se descartan intervalos de fuerte y rachas muy fuertes al final, temperaturas sin cambios significativos y heladas débiles en zonas altas del suroeste de la comunidad. Hoy tendremos 12 grados de temperatura de máxima en Santander, Casturdiales y San Vicente de la Barquera, 11 en Torrelavega y en Cabezón de la Sal, 8 en Potes, 4 en Reynosa, con las mínimas un poco por debajo de los 10 grados en la zona de costa o municipios cercanos a ella, 4 de mínima en Potes y 1 en Reynosa.
Teican, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teican.com o en el 942-58-6502. Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
Y nos vamos a información del tráfico, empezando por la calidad del aire, que sigue siendo buena en toda Cantabria. No hay ningún lugar donde tengamos un nivel superior. Si miramos hacia las carreteras, aquí vemos que en Lunada ya no es transitable con cadenas, está cerrado por la nieve. Del kilómetro 8 al 14,6 de la CA643 está cerrada la carretera. Y si tenemos con cadenas por la nieve en Alto Campo, que es la carretera CA183, desde el kilómetro 15 al 24 no pueden circular los camiones, ni los autobuses, ni los vehículos articulados, y los demás tienen que ir con cadenas o con neumáticos de invierno. Y también cadenas en el puerto de Palombera, del kilómetro 20 al 32 de la carretera CA280, desde Saja hasta Espinilla, también lo mismo, prohibido autobuses y camiones y obligación de cadenas o neumáticos de invierno. Si nos vamos a carreterasdecantabria.es, además de esto, pues tenemos las incidencias por las obras, el cierre del acceso a Rozas, la carretera CA669, cerrada del kilómetro 0 al 3, también la CA420, que va de Soleres a Ruballo, está cortada en el kilómetro 4,1, y tenemos un estrechamiento de carril entre El Ramo y Liencres en la carretera CA303, en esa carretera del kilómetro 2,2 al 3,8. Ahora paramos un momento y enseguida vamos con toda la información del día y todas las llamadas que tenemos preparadas para el día de hoy. Aquí en Arco FM seguimos hasta las 10 en El Faradio.
En Arco FM, El Faradio de la mañana, con Óscar Allende. La noticia del día en El Faradio de la mañana.
8:34 de la mañana. La lluvia no impidió que ayer cientos de personas, cientos de mujeres, sobre todo manera, marcharan por las calles de Santander. No solo ellas, también muchísimos hombres, evidentemente, muchísimas chicas jóvenes, muchísimas familias, muchísima gente mayor, mucha diversidad, mucha pluralidad en la manifestación por las calles de Santander, por el 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, pues con bastantes mensajes, en este caso ya más espontáneos de los propios asistentes, desde la ilusión por el reencuentro, porque han sido mucho tiempo de no estar tanto en la calle por las restricciones sanitarias, hasta la preocupación por el avance de los discursos de odio, o también, de alguna forma, la alegría por ver que también los actos este año han sido muchísimos actos, lo que de alguna forma supone que mucha gente se está implicando en extender el mensaje más allá de las instituciones. La labor que se está haciendo en colegios e institutos está empezando a ser importantísima, lo era ya, pero ahora mismo ya hay muchísima implicación por parte de profesores, por parte de chavales, y luego también, pues bueno, pues los mensajes distribuidos, cada uno con su responsabilidad, digamos. Recopilamos algunas de las voces de la gente que ayer marchó bajo la lluvia, sin importarle ello, desde Puerto Chico hasta el Ayuntamiento de Santander. Por ejemplo, una voz conocida para vosotros, Gemma Martínez, La Mala Hierba, y tantos otros proyectos culturales y comprometidos, hablaba un poco de este momento de reencuentro.
Claro, hay mucha actividad divulgativa, explicativa, porque nos hace falta cargarnos, ir con todos los argumentos, con todas las cifras y con toda la realidad irrenunciable, que quien no quiere verlo y no quiere nombrarlo es porque no tiene voluntad de cambiar nada, no porque esto no exista. Así que muy bien que haya tantas actividades, aunque la lástima es como que siempre sientes que es un poco endogámico, que hay que trascender ciertas barreras, pero bueno, ahí vamos, poco a poco, y cada vez con más gente, cada vez con más gente joven, y voces de compañeras muy formadas y muy preparadas.
Macarena García, profesora universitaria. Pablo va a decir que le encanta la voz de Gemma.
Para mí ya es un programa perfecto.
Exacto, Macarena García Bello, profesora universitaria, estudiosa de temas de género, pues desde esa perspectiva, pero sobre todo desde perspectiva ciudadana, a pie de calle, lo que ve, ¿no? El avance de los discursos buenos, el avance de los discursos negativos, bueno, pues la mezcla de ambas sensaciones.
Sí, bueno, a ver, yo creo que este año venimos también de unos confinamientos previos el año pasado, era más incierto lo que se podía hacer, por ejemplo, lo de manifestarse pues no era muy viable por la pandemia, y este año yo creo que se está retomando con muchas ganas, por una parte, por lo que no se pudo hacer hasta ahora, y también porque lo que sí que se ha visto es que por mucho que cambiase nuestra vida estos últimos años, hay una cosa que de momento no ha cambiado en absoluto, y es la violencia de género. Bueno, pues que vemos que a pesar de todos todos los esfuerzos, de toda la los intentos de sensibilizar, y sigue habiendo una parte importante de la población que sigue siendo negacionista, por desgracia.
Negacionismo de la violencia de género, negacionismo de las vacunas, negacionismo de la pandemia, pues más unidos de lo que parecen están. Uh-huh. Ambos fenómenos igual de irracionales e igual de peligrosos en sus consecuencias. Había manifestantes también que hablaban, no obstante, de que ven a la vez, como a su alrededor va avanzando el mensaje, incluso como la gente más joven lo está aplaudiendo, lo está secundando.
Gracias a favor del feminismo, creo que es bueno. Si estamos en el feminismo acertado, siempre es bueno.
Y se agradece que poco a poco, pese al COVID y demás, pues vaya volviendo todas estas cosas. Uh-huh. Que aquí, aunque llueva, aquí estamos todos.
Sí, sí. Trabajamos con menores e incluso, pues eso, menores más de exclusión social y tal, y que aún así cada vez van entrando mucho más, y que parece que no, pero que el mensaje va calando. Sí, vaya. Y ya no ves tanta reactividad hacia la violencia. O sea, a mí me han dado más lecciones en estos días ellos que nadie de fuera, que también hay que escucharles de vez en cuando.
Organizaban eso, la Comisión 8 de marzo, ha estado haciendo actividades colectivos como las Asambleas Abiertas Feministas, y luego cada uno en sus responsabilidades. Ha habido muchas iniciativas estos días en el mundo de la empresa, en el mundo de la cultura, organizaciones. Ponemos también, por ejemplo, manifestantes con la mascarilla de centros sociales Molly en la calle Santa Teresa de Jesús, que también habían hecho, por ejemplo, la proyección de un documental previo y luego habían ido juntos a la manifestación.
Tapadas por nuestra sociedad y por nuestra cultura, y que días como hoy ayudan a visibilizarlo, pero que eso se queda escueto con lo que debería de ser, como por ejemplo la educación y en muchos de nuestros entornos, que se ve silenciado.
Cada uno en sus responsabilidades, ponemos como ejemplo, ¿no?, de cada uno que puede hacer, ¿no? Está lo que pueden hacer las instituciones, hacen, o lo que se les pueda exigir, pero luego ahí es la pregunta de este año, ha sido qué puedo hacer cada uno, ¿no? Pues, por ejemplo, en Comisiones Obreras han dicho nuestras sedes van a ser espacios libres de violencia de género, y eso es más que una declaración, sino que eso implica que ellos van a informar de los recursos que existen, que a veces es el principal problema, que la información, pues eso, cualquiera que pase por la sede del sindicato va a tener ahí recursos para saber, ¿no? A lo mejor no puede hacerlo, no puede ir a un centro, o lo que sea, no se atreve o tiene cierta reticencia, pues la sede del sindicato pues puede ser un sitio de paso. Hay sedes en varios sitios, también va a haber personal, formación, recursos disponibles para saber qué se puede hacer, derivaciones, etcétera. Lo explicaba Rosa Mantecón, secretaria general de Comisiones Obreras en Cantabria, que reivindica además que fenómenos como el acoso sean incluidos como violencia de género.
Y actuaremos en consecuencia como nexo de unión entre las mujeres y los recursos de atención especializada y las fuerzas de seguridad del Estado. Avanzamos en nuestro compromiso y nuestra responsabilidad sindical para conseguir que la seguridad de las mujeres llegue a los puestos de trabajo, y recordamos a los trabajadores y las trabajadoras que tienen a su disposición al sindicato.
Y mensaje importante que nos trasladan desde esa referencia que es Consuelo Vergés en atención desde hace ya décadas a las víctimas de todas las violencias, no solo la más física, sino la psicológica, la económica, la vicaria a través de personas interpuestas. Y es no centrar tanto el mensaje en el denuncia, porque a veces denunciar activa un proceso que, por lo arduo que es, puede disuadir, sino en dar el paso de pedir ayuda, ¿no? Y entonces ya es un proceso más amplio, ¿no? Porque a lo mejor en ese proceso de pedir ayuda sí desemboca la denuncia y en el juicio, pero es más importante liberarse de el yugo, por así decirlo, o tener la independencia, o ser capaz de sentirse fuerte e independiente, y para eso hace falta la red, y esa red se puede construir desde muchas formas. Entonces Consuelo Vergés nos dice eso, nos transmitía ayer en la tertulia, nos transmitía ayer en la manifestación, que no hay que focalizarlo solo en la denuncia policial, judicial, sino en todo un proceso de acompañamiento psicológico, económico, habitacional, emocional, de estar acompañadas, que eso es al final lo importante. Así que bueno, hay más referentes, y recordamos, ¿no?, el teléfono 016 para atención a las víctimas de violencia de género, los recursos con los que se cuentan, el centro de atención a las víctimas del gobierno de Cantabria. El año que viene se pondrá en marcha, en colaboración con el ministro de Igualdad, uno debe atención a todas las violencias sexuales incluido, con atención 24 horas, y referentes en la atención, como puede ser Consuelo Vergés, que está además en la zona de Castelar, Reina Victoria, y que atienden allí. Una pausa y seguimos con más temas.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende. Redacción El Faradio.
8:44 de la mañana. Vamos a ver si somos capaces de explicar bien el tema de las basuras, lo que pasó ayer en el Pleno de Santander y fuera del Pleno también, ¿vale? Porque ayer había dos focos. Recordamos, el servicio de las basuras es una responsabilidad municipal que antes se ejercía de forma directa. Hablamos de en Santander. Antes lo prestaba el ayuntamiento. Hay un momento que decide que lo presten empresas privadas, con lo cual se introduce una variable y es que las empresas no son ejes y necesitan también un beneficio porque si no, no lo harían y a partir de ahí empiezan a recortar, a recortarse en márgenes. Llega la crisis económica, la anterior. Hay mucha competencia por ese concurso. Vienen aquí las nacionales a disputárselo a la que lo prestaba, que era Ascan, una grande también a nivel autonómico. Se hace de todo para retenerlo, lo consigue retener, pero también a costa de bajar todavía más, de prescindir de personal y de hacerlo con menos dinero, pues con menos dinero y menos gente, pues uno preguntará, ¿se podría hacer el mismo servicio igual en un momento de crecimiento de residuos, incluso de crecimiento de la exigencia medioambiental? A la vista está que no, años de quejas de partidos políticos, de Ciudadanos a título particular, y luego de Ciudadanos como partido, que es socio de gobierno y que eleva un poco la exigencia ya desde la corporación. Hay un momento en que la alcaldesa de Santander está en su despacho y mira el calendario y dice, ahí va, que se nos acercan las elecciones y tengo la ciudad como la tengo. Entonces empieza a activar la maquinaria para resolver el problema. Entonces es cuando se resuelve el contrato, se justifica con los incumplimientos, con la sociedad evidente, Consejo de Estado, todo eso. Se arma una transición, se adjudica una segunda empresa, que es la que en su día quedó descabalgada porque se prefirió a Ascan por los criterios subjetivos. Esa transición se dijo que no iba a dar ningún problema. Lo cierto es que ha habido tal descontrol en el proceso que no sabían, que a día de hoy no se sabe ni cuántos contenedores ni la maquinaria de quiénes están. Es así que vamos, que está judicializado el asunto y que de hecho se obvia la parte de negociación posterior, que el Tribunal de Cuentas encomendó que se hiciera una negociación. Es evidente que no se ha hecho. ¿Qué pasa? La anterior empresa, Ascan, pues se revuelve. Entonces aquí ya empezamos en la guerra entre BBB y Ascan, que siempre han estado a partir de un piñón. Y ahora últimamente ya no, pero durante años han sido unos muñecarne, pues policía local persiguiendo a conductores de camiones, la Guardia Civil mirando a ver qué pasa porque están irrumpiendo en otro municipio, y de ahí sale una derivada que es de la que se tiró ayer, que es la judicialización por parte, en este caso, del ayuntamiento, que recurrió a la justicia para recuperar los contenedores que dice que eran suyos. Primero dijo que eran de la suyos, luego dijo que no, que eran de la empresa, y luego dijo, bueno, aunque sean de la empresa, yo denuncio igual. Y entonces pide unas medidas cautelares, que es lo que se resolvió ayer. Cautelares, ya sabéis que significa que es para evitar que el daño vaya a mayores, para que cuando se resuelva el juicio, que no se ha celebrado todavía, pues haya o no estas circunstancias. Aquí el PP tiene una ventaja, y es que como el daño a preservar es la limpieza de las calles, no el bien del ayuntamiento a nivel económico y no el bien de la empresa a nivel económico, pues entonces eso juega un poco a favor de la institución. Y ayer se resolvió que la Guardia Civil pueda entrar en la sede de Ascan a coger contenedores, y eso no significa que considere que sean del ayuntamiento y la maquinaria, sino que para mantener el tema de la limpieza, porque a día de hoy son las de Santander sin contenedores todavía, pues eso. Así que las cautelares no son que se le haya dado la razón al ayuntamiento en su pretensión sobre de quién es eso, porque eso lo decidirá un juicio. Esto es una solución de emergencia para proteger el bien, que es no tener ratas en la calle, básicamente. Por cierto, las cautelares, que se supone que es algo urgente, pero el Ayuntamiento de Santander hasta el 3 de diciembre tenía citas para una empresa para acreditar qué había pasado. Eso pasó fuera del salón de plenos. La derivada 2, el nuevo contrato, lo tiene que supervisar alguien. Con esto, tradicionalmente, en el Ayuntamiento ha habido de todo. Lo ha hecho el propio Ayuntamiento, lo ha hecho la universidad, lo ha hecho la empresa y el exalcalde, que supervisaba a la empresa de los exconcejales. Hemos llegado a estos puntos. A esto se vuelve, ¿no? A que esa empresa, que es Apia, supervise el contrato nuevo, ¿no? Problemas varios. Uno, el modelo. El modelo, que es que una empresa privada supervise a otra empresa privada que está prestando un servicio público y está haciendo la parte de control, que es lo que se ha manifestado que ni siquiera desde la institución se hizo bien. La duda es si lo hará desde la empresa. Miguel Saro, de Unidas por Santander, hablaba, ¿no?, de que esto revela una incapacidad de gestión.
Y en un contrato que recordemos que tiene entre sus principales déficits de ejecución que no se ha controlado efectivamente durante su ejercicio en los últimos 7-8 años por el actual adjudicatario. No se ha hecho efectivamente, no se ha hecho. Y esto no solamente lo digo yo, le dicen los informes del ayuntamiento, los que originan la resolución, por que se contrasta el incumplimiento grave y esencial de la última adjudicataria, de la UTE Ascan Geaser. Bien, pues en ese caso, pese a ello, el Ayuntamiento externaliza no solamente el control técnico, del contrato, sino la figura del responsable del contrato, que, como digo, es una figura que actúa con facultades de naturaleza pública, de derecho administrativo, no tanto, no derecho privado ni algo que se pueda contemplar dentro de un contrato, que se puede externalizar también, efectivamente, pero que es una asunción y un reconocimiento de su incapacidad para hacer las funciones que son estrictamente públicas. Ni siquiera eso van a hacer, a prestar de forma directa, ni siquiera esa obligación van a asumir de forma directa.
Problema 2, esto es sonido del pleno de ayer de Santander. ¿Qué es más caro? Que se va a gastar más dinero en esto que el que se venía gastando, porque la empresa además tiene más dinero. Hay que sumar que ya va a haber más sobrecostes sí o sí en la prestación de este contrato de emergencia. Problema 3, que no lo habían contado esto, y no será porque no hubieran tenido la ocasión, porque una se la dio el propio PRC, que ayer presentaba una moción en el pleno. Cuando la presentó, informó de ella diciendo a ver si el servicio de control es municipal, le dijo el ayuntamiento ya es municipal. Bueno, pues lo cierto es que es una información que no ha sido correcta, porque ha sido una empresa a la que se le ha encargado, además de emergencia, porque podían haber tenido otra ocasión el lunes, Comisión de Desarrollo Sostenible, no lo contaron. Problema 4. En la huida hacia adelante con este tema, el socio de gobierno, Ciudadanos, que tiene parte de competencias de contratación, pues tampoco se había enterado de lo que estaba pasando, le faltaban informes, y así afloró ayer en el pleno. Es tradicional que haya desencuentros PP Ciudadanos, el de ayer fue más intenso porque fue en vivo, más airado de lo habitual, y entre las dos cabezas de cartel, digamos, entre Gema Igual y Javier Ceruti. Escuchamos el rifirrafe del pleno.
El responsable del contrato debe seguir estando en el ayuntamiento. Compartimos absolutamente ese criterio. Segundo, los medios municipales deben ser reforzados para poder hacer un apoyo de control de la gestión del que haga ese servicio que nosotros esperamos que se reanude.
Y también es verdad, señor Ceruti, que me sorprende su sorpresa sorprendentemente, porque ese informe, ese expediente le elabora Contratación, que lo llevan ustedes. Contratación ha elaborado este informe, mi propuesta me llega de Contratación. No tiene. Disculpe, mire, no tiene la. Señor Ceruti, nosotros, como digo, cualquier expediente que sale de este ayuntamiento tiene los trámites legales y oportunos. Si es un expediente que se elabora en el servicio de contratación, no me pueda negar que se elabora. Bueno, pues si el concejal no tiene conocimiento de que es lo que se elabora en contratación, pero es un expediente que se elabora en contratación. Señor Ceruti.
Gracias.
¿Todo esto para qué? Para proteger a la directora general de Medio Ambiente. Esto se admitió ayer en el pleno, lo dijo la concejala de Medio Ambiente, la directora general, cargo de confianza, se dijo que es para protegerla de las acciones judiciales, porque hay una parte que ya es querella, que ya estamos hablando de palabras mayores, y ayer se reveló que todo esto, la falta de información a los partidos, a los socios, el mayor coste, la supervisión privada en lugar de público, todo es para proteger a la directora general. Así lo se confirmó en el pleno, así se dijo públicamente, y así reaccionaban los portavoces de PSOE y PRC, Daniel Fernández y José María Fuentes Pila.
Y lo que está haciendo el Partido Popular es evidente. No lo hemos dicho nosotros solo, lo ha dicho también la concejala de Medio Ambiente. Es de alguna manera proteger antes de la batalla judicial a la directora general de Medio Ambiente, porque saben que se va a comparar su actitud con la anterior concesionaria y su actitud con la nueva empresa. Y lo peor para Santander es que no están tomando ustedes las mejores decisiones para la ciudad, están priorizando la estrategia judicial del Partido Popular en vez del interés general, y cuando ponen ustedes por delante los intereses de sus partidos, cuando ponen por delante las siglas del Partido Popular, del bien superior para Santander, pasa lo que pasa.
Señora alcaldesa, no salimos de la perplejidad. Jamás pensé que este equipo de gobierno, estos dos equipos de gobierno, llegaran a resolver tan gravísimo problema para la ciudad de Santander, no solo multiplicando el problema, sino lavándose literalmente las manos de la basura que a día de hoy no sabemos hasta dónde les llega. No puede apoyarse usted en el obstruccionismo de la empresa porque lo conocían. Lo conocían perfectamente. Sí, lo conocían, y desde luego ustedes manifestaron que estaban absolutamente preparados para que a las 00 del 11 todo funcionara como un reloj. Pues a las 00 del 11 se les paró.
Y todo esto no implica, no tiene nada que ver con que las calles estén limpias, sino con un armazón administrativo para que más o menos esté resuelto y para que pase todo lo que tenga que pasar lo más lejos posible de las elecciones. En clave política, hoy es el día del debate de las enmiendas a la totalidad, del presupuesto de Cantabria, ayer se aprobaba definitivamente el presupuesto estatal, y en clave local, en Torrelavega, ayer el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Isabel Luis Salmón, visitaba el Instituto Besaya, en el que está habiendo bastantes problemas de calefacción, los alumnos están con mantas, literalmente, en clase, los estudiantes, pues por problemas burocráticos que impiden que se pueda desatascar esa parte, Ruiz Salmón exigía a la Consejería de Educación que desatascara esa situación.
A más de uno y de una que se sientan en el Consejo de Gobierno de Cantabria cada jueves, les vendría bien pasar una mañana chupando frío. Seguro que problemas como el que vive el alumnado y el personal docente y de administración del Instituto del Besaya, sin calefacción en mitad de temporal y con el protocolo COVID que obliga a mantener ventilación constante, estarían solucionados al día siguiente.
Pausa y vamos con más temas, vamos a hablar de juego, de adicciones, vamos a conocer a referentes, vamos a conocer más de referentes del mundo del rock, de la escena del metal en Cantabria, y vamos a hablar de medio ambiente.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.